Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Infoalmaina, en el primer programa del año. Infoalmaina es el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos.
Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 67 os traemos los siguientes contenidos.
Entrevistamos al coordinador jurídico de Andalucía Coge sobre lo acontecido en la cárcel de Archidona.
Os contamos la protesta de la plataforma 2 de enero contra el Día de la Toma.
En Navidad regala barrio, llenemos de vida nuestras calles, apoyemos el comercio local. Lema de Granada Actúa para promover el comercio local.
Y actualizamos la información sobre los conflictos pendientes que Stop Desahucios mantiene contra varios bancos y cajas.
Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos!
Domingo 17 de diciembre, nos encontramos frente a la cárcel de Archidona. Allí nos hemos concentrado distintos colectivos llegados principalmente desde Granada y Málaga para protestar por la situación en la que se encuentran aproximadamente unas 500 personas migrantes llegadas a nuestras costas.
Unas 200 personas nos encontramos a la puerta de la cárcel de Archidona, donde están metidos centenares de inmigrantes que llegaron hace unas semanas a las costas del Mediterráneo. Ya han salido algunos de ellos, que los han expulsado, los han devuelto a sus países, incluidos, parece ser, algunos menores de edad que tenía la obligación la Junta de Andalucía de haberlos acogido en su propio sistema de protección de estos jóvenes. Nos tememos que todavía hay algunos dentro de la cárcel que están en esa situación de minoría de edad y que también van a sufrir, desgraciadamente, el mismo proceso de expulsión. Por todo esto, nos hemos juntado aquí, pues, gente venida de distintas ciudades, fundamentalmente de la comarca de Archidona. Se ha traído una ropa para entregar a los propios inmigrantes, que curiosamente no permite la Guardia Civil, que está a la puerta de la cárcel, no permite entregarla porque dice que ha de ser la Cruz Roja quien lo haga. Me pregunto dónde está la Cruz Roja, que no está aquí. En fin, ellos sabrán dónde están. En cualquier caso, aquí estamos dispuestos a apoyarle y a exigir la libertad de estas personas y exigir que puedan vivir con un poco más de dignidad y que no sean devueltos, que nunca sean devueltos, sino que sean, pues, aceptados y asumidos por nuestra sociedad, que tiene capacidad de sobra para hacerlo. Este es el llamado que hacemos a toda la sociedad y el sentido de nuestra manifestación a la puerta de esta cárcel CIE.
Ninguna persona es ilegal. Defendemos la libertad de circulación de las personas, al igual que insistimos en el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Nos oponemos a la deportación de todas las personas migrantes encarceladas. La deportación no es ninguna solución. En esta ocasión, 60 compañeros que viajaban con ellos perdieron la vida. Este puede ser el futuro de estos más de 500 migrantes si mañana el gobierno de España finalmente los deporta. Exigimos la regularización de todas las personas encarceladas, así como la dimisión del ministro del Interior como máximo responsable de dicha situación.
Lo que acabáis de escuchar es el fragmento de un audio que nos enviaron el pasado 17 de diciembre un asistente a la marcha solidaria a la cárcel de Archidona y al que agradecemos la colaboración. El objetivo de esta marcha era denunciar que en aquel momento había más de 570 personas encarceladas de manera ilegal por el mero hecho de ser migrantes. Desde esa fecha hasta hoy se han ido sucediendo las noticias sobre las terribles condiciones de las personas encerradas ilegalmente en una prisión convertida en un centro de internamiento de extranjeros improvisado. al ser una cárcel aún sin inaugurar, no cuenta con agua potable, calefacción, atención médica y el reparto de comida es claramente insuficiente. Para contar con un relato de los acontecimientos y de las reacciones que se han ido produciendo, esta noche tenemos al teléfono a José Luis Rodríguez Candela, coordinador jurídico de Granada Acoge. Muy buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Muy bien, pues vamos a ver, comencemos con un relato cronológico de los hechos. Primero, en la cárcel de Archidona se encerró a 572...
La audición no es muy buena.
No es muy buena. Bueno, tú tienes las preguntas, ¿no?
Pero no a la vista.
No a la vista. Bueno, voy a intentar, vamos a ver si te puedo subir un poco el volumen.
Es que si oigo como lejos, no sé.
Te tienes que acercar un poco más hasta Granada, vamos a ver. Sí. ¿Me oyes ahora un poco mejor? A ver ahora.
La verdad es que nada más que regular. Cuando me llamaste te escuchaba perfectamente.
Ya, pero era desde otro teléfono. A ver ahora, ¿qué tal me oyes ahora? ¿Un poco mejor?
Bueno, vamos a hacer un esfuerzo.
Venga, voy a hablar lentito. Decía que comenzamos con un relato cronológico de los hechos. En la cárcel de Archidona se encerró a 572 migrantes argelinos llegados a la costa de Almería y Murcia entre el 20 y el 22 de noviembre de este año pasado. A raíz de las protestas de numerosos colectivos por la penosa situación de encierro de todas estas personas, comienzan las declaraciones políticas. ¿Cómo define la situación el Ministerio del Interior, responsable último de lo que ocurra en esta prisión?
Bueno, el Ministerio del Interior, la explicación que dio es que había habido una llegada muy importante de personas procedentes de Argelia y que no había espacio suficiente en los centros de internamiento para poder internar a estas personas y, por lo tanto, se había habilitado una prisión que no había sido aún utilizada como centro penitenciario. Ese es el argumento que dio el Ministerio del Interior para utilizar la cárcel de Archidona.
Vale, entonces, aunque desde Interior, desde el Ministerio, se dijo que el ingreso de esas personas se realizó para hacer frente a una situación de emergencia humanitaria, también sabemos que un juzgado a día de hoy investiga si se proporciona información falsa o insuficiente a los jueces, estamos hablando de varios jueces, para que estos autorizaran el internamiento en Archidona. ¿Qué puedes contarnos sobre esta investigación?
Bueno, yo en principio niego la mayor. Una privación de libertad nunca es una emergencia humanitaria. Claro. Privar de libertad a una persona nunca es un tratamiento humanitario. Un tratamiento humanitario es darle acogida en centros de acogida, no en centros de privación de libertad. Una privación de libertad es una actitud represiva, ¿vale? O sea, digo, eso quiero que quede muy muy claro desde el principio. Por lo tanto, niego el que nos encontremos en ningún caso bajo un tratamiento humanitario, sino bajo un tratamiento represivo. Y luego nos ha sorprendido mucho al ver los distintos autos de los distintos juzgados, de Vera, de Lorca, que estos autos no acuerdan exactamente el ingreso de estas personas en el centro penitenciario Málaga II, que es el que se encuentra en Archidona, sino lo que acuerdan es, en un caso, el ingreso en la Jefatura Superior de Policía de Archidona. Por supuesto, en Archidona, más que un pequeño cuartel de la Guardia Civil, no existe. No hay Jefatura Superior de Policía. Ya. Y en otro caso, el juzgado acuerda el internamiento en centro temporal de inmigrantes dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, que se clausuró en el año 2013. Es decir, que tampoco existe. Sí. Por lo tanto, lo que sí que ponemos en duda es la información que se le ha dado a los jueces para que los jueces adopten el internamiento en centros realmente inexistentes. Sí. Esto no solo lo decimos nosotros, sino que ya lo puso de manifiesto el defensor del pueblo en el informe que hizo tras la visita sorpresa al centro penitenciario de Archidona.
Vale, pues el 28 de diciembre, según declaraciones de otra vez del Ministerio de Interior, encuentran a Mohamed Buderbala ahorcado en su celda. El juez ha archivado el caso, archiva el caso en principio, pero la familia del fallecido y Andalucía Acoge han recurrido este archivo. ¿Puedes contarnos las razones de este recurso?
Sí, hay dos acusaciones populares, una ejercida por Izquierda Unida, otra acusación popular diferente, ejercida por Andalucía Coge, y una acusación particular ejercida por el hermano del fallecido. Los motivos de nuestro recurso, del recurso Andalucía Coge, que tiene bastantes similitudes o puntos de encuentro con los otros recursos, en particular con el recurso de la familia del fallecido, se basan fundamentalmente en una ausencia absoluta de investigación. Es decir, no se puede archivar un procedimiento penal cuando se ha producido la muerte de una persona antes incluso de que exista una autopsia. No hay autopsia, lo único que hay es un único folio del forense que atribuye la muerte a un ahorcamiento, pero no se dice ni el tamaño del surco del cuello para ver con qué se ahorcó, ni se dice la profundidad de ese surco, no se establecen otras situaciones, otra descripción concreta de lesiones que pudiera tener el fallecido. Tampoco se oye a otros inmigrantes que estaban en celdas adyacentes. Dice el juez, es que no pudieron ver nada porque nadie entró en el pasillo desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Pero bueno, un testigo no solamente puede ser testigo porque haya visto, también puede ser testigo porque haya oído. Y estas personas oyeron, y queremos que lo que oyeron se lo cuente al juez, pero el juez no lo ha considerado necesario, de ahí que hayamos impugnado también el archivo por ese motivo. También el juez no investiga, desde nuestro punto de vista, algo muy grave, y es si es proporcional la medida de aislamiento de esta persona y si se aisló conforme a los requisitos legales establecidos. El reglamento de centros de internamiento dice muy claro que se puede aislar a un extranjero que efectivamente haya producido algún altercado, pero mediante resolución motivada y además traducida en el idioma de ese extranjero del director del centro, dando cuenta inmediata a la autoridad judicial. Hemos pedido nosotros, como dirigencia de prueba, que se aporte esa resolución motivada porque no la hemos visto y también que se diga si se le dio traslado a la autoridad judicial. Y además, otra cosa muy importante, a Mohamed lo introducen en la celda sobre las 3:30 de la tarde del día 28 y el cadáver se descubre a la mañana siguiente sobre las 9:30 de la mañana. O sea, está 18 horas sin que nadie, y eso sí que se ve en las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, se preocupe por su situación, se acerca a la celda, le pregunte, pero es que ni tan siquiera le den la cena. Desde nuestro punto de vista, eso es un trato degradante, eso es un hecho que podría ser constitutivo de un delito contra la integridad moral. Una persona privada de libertad no se le puede privar de una de las comidas por el hecho de que esté aislado. Una cosa es que se le aísle de los demás, pero el aislamiento no le priva de otros derechos como es el derecho a la manutención. O sea que hay una serie de elementos que consideramos deben ser investigados, entre otras cosas, pues el poder interrogar al médico forense, poder someter a contradicción su opinión, poder interrogar a los policías que descubrieron el cuerpo, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando llegó el juez el cuerpo ya había sido descolgado. Sí. Bueno, vamos a ver en qué condiciones se encuentra y poder someter a contradicción la declaración de estos funcionarios y también de los funcionarios que introdujeron a Mohamed dentro de la celda. Sí. Y también, muy importante, las grabaciones de los sucesos que dieron lugar al aislamiento para saber si la medida fue o no proporcionada.
Sí, desde luego como mínimo llama la atención que el juez pasará por alto el hecho de todas esas horas sin supervisión de una persona. Ahí tiene, ahí desde luego llama la atención. Bueno, también ayer miércoles 10 de enero, que algunos medios ya informaban de que los últimos migrantes que quedaban en esta cárcel de Archidona eran trasladados a los centros de Madrid y Barcelona. Y bueno, y otros sitios que se han ido. Y
Algeciras
que,
y Tarifa.
Y Algeciras y Tarifa, sí. En vuestra opinión, ¿constituye esto un reconocimiento de que el centro de Archidona no cumplía las condiciones suficientes para albergar a todas las personas que había?
No creo yo que eso sea un reconocimiento de que no cumple las condiciones porque lo hubieran hecho antes, ¿no? Yo creo que está más fundamentado por la presión existente como consecuencia de estar utilizando una cárcel que además existía un compromiso por parte del gobierno de ser abierta a principios de año. Yo creo que eso es un poco más la justificación. Estamos muy acostumbrados a que este gobierno no reconozca errores y por lo tanto no tengo ninguna esperanza
de que
Zoido sea una excepción.
Ya.
En este caso concreto, porque ya ha demostrado que no lo ha sido en otros, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, si entendemos que como mismo sí se podría decir que habría responsabilidad, si no jurídica, al menos política, por la muerte de Mohamed y por las condiciones que han estado sufriendo todas estas personas, ¿no?
Por supuesto, evidentemente la responsabilidad jurídica le corresponde a los tribunales. Nosotros somos muy respetuosos con la presunción de inocencia y lo que sí queremos es una investigación, además del nivel que exige para estos casos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pero lo que sí hay, sin lugar a dudas, es una responsabilidad política por la improvisación, por la chapuza y, sobre todo, no olvidemos que ha habido personas ingresadas que han sido menores de edad, han sido consideradas posiblemente menores de edad. Ahora mismo hay 9 menores tutelados por la Comunidad Autónoma de Andalucía que han estado varias semanas privados de libertad, como si de adultos se tratase, y otro menor tutelado por la Comunidad Autónoma de Murcia, que el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que no debería estar ahí, sino que debería estar en un centro de protección de menores. Ahora mismo hay otros 2 menores que siguen privados de libertad en Algeciras, Tarifa. Estamos convencidos que eso es solo la punta del iceberg, es decir, que hay otras personas menores de edad que han estado privados, incluso 2 de ellos han sido devueltos a Argelia, y eso supone una gravísima responsabilidad. Igual que personas solicitantes de asilo que se incumplieron los plazos para contestar sobre su solicitud, deberían haberse admitido a trámite esa solicitud, puesto que el silencio es positivo, es decir, si no te contestan en el plazo de 96 horas se entiende admitida a trámite la solicitud, la contestación vino muy posterior en el sentido negativo y tuvo que ser la Audiencia Nacional la que rectificara esta decisión de la Administración y acordase la admisión a trámite de la solicitud y como medida cautelar que estas personas salieran del centro de internamiento y fuesen finalmente acogidos, ahora sí, por una organización no gubernamental.
De acuerdo, José Luis. Pues bueno, seguiremos atentos a este recurso del archivo por la muerte de Mohamed Guderbala y seguimos atentos a lo que estáis haciendo hoy desde Andalucía Coge y de otras organizaciones que están apoyando todo este proceso. Y nada, no te queremos robar más tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, ¿vale?
Muy bien. Venga, vosotros. Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego. Adiós.
Do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar, também nunca antes, de cabeça baixa e bem danado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Maré que enche massa, deixa a praia descoberta. Outra onda vem. Não fique triste, que seu amor pode vir também. Não fique triste, que seu amor pode vir também. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, feliz no amor. Saúde e felicidade, pra dar e vender. Se a reza é forte, você vai ver. E amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Se a reza é forte, você
se vai ser. E amanhã, um lindo dia vai nascer. E amanhã, um lindo dia vai nascer. Pa 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 pa. Pa 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 pa.
Sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Un año más, la plataforma contra el 2 de enero acudió al acto de la toma de Granada para criticar su carácter xenófobo. Decenas de personas protestaron en la Plaza del Carmen durante los actos municipales que incluyen cada año un desfile militar y de la Legión, así como un recorrido por el centro que recrea la expulsión de Boabdil de la ciudad. En un comunicado, la plataforma manifiesta su rechazo a la celebración de la conquista de la ciudad que supuso la persecución y genocidio de miles de granadinos y granadinas. Entienden que dicha celebración supone la exaltación de la Inquisición y la conquista, que supuso el origen del latifundismo y el expolio de los recursos del territorio, siendo consecuencia de ello el subdesarrollo económico que hoy sufre Andalucía. La plataforma exige al consistorio municipal que rompa con una celebración impuesta por el ayuntamiento franquista, celebración que el PSOE de Granada exigió cambiar cuando estaba en la oposición en 2011. Para ello, junto a Granada Abierta, proponen la celebración del Día de Mariana Pineda el 26 de mayo, granadina asesinada por Fernando VII en 1831. Según expresan en su comunicado, consideramos que la celebración del 2 de enero contiene un evidente carácter retrógrado y racista, festejando el ejercicio de la fuerza, la intolerancia religiosa, la discriminación social, la obligatoriedad de usos e ideas, la institucionalización de la persecución, la tortura y el crimen de Estado, con la exaltación de la derecha, la extrema derecha y grupos xenófobos que sustentan el odio, la homofobia, el racismo y la misoginia. Al acto en la plaza, como ocurre desgraciadamente cada año, acudieron miembros de partidos de extrema derecha que aprovechan la ocasión para gritar consignas racistas, supremacistas y que incitan al odio, acompañados de banderas franquistas y de sus organizaciones. Por otro lado, la plataforma Granada Abierta, conformada por varios colectivos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, llevó a cabo un acto alternativo por la mañana contra la toma de Granada, una fiesta que consideran anacrónica, sectaria y excluyente, que favorece a la ultraderecha y supone un riesgo para la convivencia democrática. En palabras de Federico García Lorca, de quien tanto se habla en Granada y que también dijo no a la toma, el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática del perseguido, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org.
Ahora sí, como ya hiciera durante el mes de julio, durante estas fiestas, el colectivo Granada Actúa ha llevado a cabo una campaña para promover el pequeño comercio del barrio de La Chana. Bajo el lema En Navidad, regala barrio, llenemos de vida nuestras calles, apoyemos el comercio local, el colectivo quería señalar la responsabilidad de las grandes superficies en la destrucción de los pequeños comercios y la precarización laboral que se esconde detrás de estos macroestablecimientos. centenares de comercios se han unido a esta iniciativa colgando carteles en sus establecimientos. Según señala el colectivo, los pequeños comercios de La Chana se han convertido a lo largo de los últimos años en los grandes perjudicados de estas fechas. Las compras por internet y los grandes almacenes contribuyen a la explotación y a la precariedad de nuestros vecinos y vecinas, a la vez que destruyen los comercios de nuestro barrio. Es de sobra conocido que estas grandes superficies y multinacionales, dicen desde el colectivo, ocultan tras su marketing e imagen condiciones laborales esclavistas y mano de obra infantil. Granada Actúa apuesta por la defensa de los barrios, entendiendo que esta es inconcebible sin poner en valor los beneficios del pequeño comercio, para poder así construir una ciudad que cuide sus barrios y a quienes habitan en ellos.
Sua paz destruída para viver tentando coisas que não dão certo. Não pode, yeah.
Não pode.
Não, 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 não pode, yeah.
Não pode.
Se você pensar que não pode, é ruim dizer que não pode. Ver sua imagem caída, ter sua paz destruída, para viver tentando coisas que não dão certo. Não pode, yeah.
Não pode.
Não, 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 não pode. Não, não, não,
não pode,
yeah.
Es 11 de diciembre, estamos desde Infoalmaina, como es habitual, cubriendo las concentraciones y acciones de Stop Desahucios 15M Granada. Y bueno, estamos con activistas que han acudido a la concentración y que nos van a explicar un poco el caso de hoy. También vamos a intentar hacer una síntesis de los casos que se quedaron pendientes para todas las personas que nos escuchan antes del periodo vacacional este de Navidades. Sí. Nada, gracias por sacarnos unos minutillos. Buenos días.
Buenos días.
Y bueno, contar un poco, parece que hay un desahucio inminente el lunes que viene en Fuente Vaquero, si no me equivoco, de una familia.
Exactamente, exactamente. El desahucio sería en Fuente Vaquero este lunes, el día 15, en el que la Caixa, pues después de una dación en pago, una extinción de deuda con esta familia, se han visto abocados a solicitar el alquiler social. Estamos negociando, presentamos una primera propuesta. no nos atienden, porque por lo que se ve, algunos de estos activos inmuebles ya son derivados a fondos buitres, como es Buildings Center o como está trabajando Servihabitat.
¿Y es que es algún tipo de inmobiliaria?
Exactamente, o sea, son donde ellos están descargando lo que se supone que son los activos tóxicos para seguir haciendo lo de siempre. Es inaudito que entremos a una oficina de la Caixa y veamos, pues, propaganda de la obra social, que nosotros nunca vamos a estar en contra, pero hombre, estamos hablando de una familia que se encuentra totalmente en el umbral de la pobreza. No queremos que nadie se quede sin techo. Hemos presentado dos acuerdos, estamos esperando una respuesta, hemos tenido un acercamiento verbal con ellos, sí, que no nos preocupáramos, pero vamos, los juzgados nos han transmitido que no hay nada paralizado y nosotros, mientras no tengamos algo por escrito, vamos a seguir luchando y defendiendo, pues, tanto como a Teresa como a Antonio, que se merecen tener un techo digno, que para eso lo refrenda la Constitución.
Porque digamos que esto puede ser un poco la trastienda de las entidades bancarias, que muchas tienen, pues esto, un activo social con el cual se limpian la cara, se venden y, bueno, por detrás lo que hay es el desahucio.
Exactamente.
Y bueno,
exactamente.
La avaricia siempre, ¿no?
Que por es algo supuesto, que... o sea, al fin y al cabo ellos son empresas y tienen su departamento de marketing, juegan con este tipo de mensajes en el que parece que todos somos muy solidarios, pero a la hora de la verdad, pues como estamos viendo, pues prácticamente pues nos han instado a que nos fuéramos, a nos largáramos, y nos dicen que estas no son maneras de hacer las cosas ni de pedirlas. Hombre, yo creo que a 3 días del desahucio, una familia que pasa por esa incertidumbre, que yo no le... o sea, no se lo deseo a nadie que pase por unos momentos tan duros como una familia cuando se ve abocada a perder su vivienda. Y nosotros no hemos visto otra alternativa que lucharlo y darle la máxima publicidad a esto, y vamos a estar al lado de esta familia.
Y en este caso concreto se da una situación que, bueno, yo personalmente al menos no había cubierto en las acciones y concentraciones de Stop Desahucios aquí en Granada, que es el hecho de no poder pagar el alquiler social por algo tan básico como que tus ingresos no te lo permiten, ¿no?
Bueno, es que esto es otro problema que se le añade también a la actualidad y el panorama de esta ciudad. La gente tiene unos salarios muy cortos, incluso las personas que están con subsidios son personas que tienen unos ingresos bastante limitados, y los alquileres sociales a los que disponen, pues muchas veces están muy por encima del 50% o el 60% de esos ingresos. Nosotros no entendemos ni llamamos a esos alquileres sociales, y menos cuando dejamos a una familia con 200 euros para llenar un frigorífico, calentarse o llevar a los hijos al colegio. Una especulación más.
Pues muchísimas gracias, a ver si se consigue parar el desahucio del lunes. Por otro lado, estamos con Fernando. La gente que nos escucha conoce su caso porque, bueno, se le ha dado cobertura y un montón de publicidad y propaganda en esta ciudad. Un desahucio de Las Gavias que bueno, se ha paralizado varias veces, y bueno, queríamos saber cuál es la situación y que le contaras un poco a todas esas personas que están al otro lado de la radio, de los cascos, pues cómo está vuestro caso, el tuyo y el de María José.
Pues la verdad que seguimos con el mismo agobio que teníamos prácticamente antes de Navidades. O sea que de Navidades para acá ni la entidad ni nadie se ha dirigido a nosotros para decirnos nada, ni para intentar negociar siquiera todas las propuestas que le hemos ya hecho, como ya saben, y todas las presiones que han tenido a través de los ayuntamientos, de diputación y demás gente. Pero esta gente no ha movido todavía, ni nos han dicho nada, ni nada. Hemos estado incluso en Navidad recogiendo firmas en el Belén social que tenían allí para los críos.
Recordamos a las personas que nos están escuchando que la entidad bancaria es La Rural, y que, bueno, montaba
un Belén pues, para que los colegios de los críos fueran a ver el Belén, y allí hemos estado nosotros con nuestro cartel y la familia y el grupo de estos desastres recogiendo firmas diciendo que no, que La Rural que desahucia y que no negocia. Porque si fuera que no queremos negociar, pero ya es que no quieren ni sentarse con la plataforma a negociar nada, ningún tipo de las propuestas que le hemos hecho. Como ya saben, desde antes, desde alquiler social, alquiler conocido una compra, luego una recompra que le hemos hecho por el importe de la adjudicación que han hecho de la vivienda, y seguimos en el mismo sitio. Por lo tanto, hay que seguir en la lucha, y porque el agobio lo tenemos igual. No sabemos qué día, porque se paró en el juzgado.
Se paró en el juzgado, recordemos, antes de las Navidades.
Por cláusulas abusivas, precisamente. Cláusulas abusivas del banco, en la hipoteca. O sea que no sabemos cuándo otra vez va a estar en marcha. Está a nivel judicial parado, pero que en breve otra vez seguirá para adelante.
Antes de venir aquí a CaixaBank, la concentración ha pasado por la sucursal de La Rural en Gran Vía.
Sí, le hemos vuelto a poner un escrito solicitando que hagan el favor de sentarse a negociar con la familia y con el grupo de estos de socios.
Y en el
solución.
En el momento, disculpa, en el que habéis salido, una compañera activista, Stop Desahucios, ha comentado que, bueno, yo no lo sabía, La Rural de Granada ha sido penalizada por la Junta con 1 millón de euros porque está volviendo a meter cláusulas abusivas.
En los nuevos contratos que están haciendo ahora, las nuevas hipotecas.
Recordemos que también es una entidad con una cara social, ¿no? Que venden solidaridad y un montón de morralla.
Y la única entidad que tiene sede en Granada. O sea, que no tenemos que llamar como por el grupo estatal con todos otros bancos que tienen que negociar con gente de Madrid o de Sevilla o de donde tengan las sedes centrales. Y la gente y ponen mesas para negociar. Sin embargo, acá Rural, estando aquí en el mismo Granada, no quieren negociar, no quieren sentarse ni con el grupo, ni con la familia, ni con nadie.
Pues nada, Fernando, muchas gracias, ánimo y adelante con la lucha.
Muchas gracias a vosotros.
Recordaros a todas y a todos, pues bueno, que estas movilizaciones de movimientos sociales que se dedican a la lucha por la vivienda evidencia la cara B de los bancos, de las inmobiliarias y poner sobre la mesa una realidad social que por mucho que se trate de esconder está ahí en el momento en el que salimos a la calle. Un saludo a todos nuestros oyentes, Infomaina.
Hoy más que ningún día de eso, aunque llueva, aunque truene, aunque haga un frío del demonio, aquí estamos. A ver, acabamos de salir de CaixaBank. El caso de Teresa, que lo conocéis, se está pidiendo que su alquiler social se adecue a lo que ella puede pagar. CaixaBank en su momento, pues bueno, se quedó con la casa, se hizo la dación en pago y se le hizo un alquiler social que, atendiendo a los ingresos que tenía, pues no ha podido ir haciendo frente. Entonces se ha pedido a CaixaBank, a través de Servihabitat, que es su inmobiliaria, que adecue el alquiler social a lo que puede pagar la familia de Teresa. Entonces, el lanzamiento está previsto para el próximo lunes. Nos insistían los responsables de esta oficina que, ¿cómo se nos ocurría venir hoy jueves, día 11, a pedir que paralizaran un lanzamiento de una familia sin ninguna alternativa habitacional el día 15? Que había muchos días, no hay muchos días. Hay muy poco tiempo y necesitamos que esta familia se quede en su casa. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho? Se han comprometido a que esta tarde van a llamar por teléfono a las dos personas que están más al corriente de este caso, entre ellas la abogada, ¿vale? Y que efectivamente lo que pedimos, es decir, nuestra intención de hoy es decir, señores, paralicen, que eso no les perjudica a ustedes nada y que sigan las negociaciones para que esta familia pueda seguir viviendo en su casa con un alquiler social de acuerdo con los ingresos. Porque tenemos un problema en Granada, para toda la gente que me escucha. Los ingresos de la gente en Granada son muy pequeños, los alquileres sociales están incluso por encima de los ingresos. No podemos permitir esta situación. Las personas viven en casas. No lo podemos permitir. Esperamos que CaixaBank, como nos ha dicho esta tarde, nos llame y nos diga que paralizan el lanzamiento de una familia en Fuente Vaquero el lunes día 15, sin ninguna alternativa habitacional. CaixaBank es una entidad que tiene la obra social, que es un ejemplo para todos. Pero no podemos permitir que parezca que es un ejemplo para todos y que las familias vayan a la calle. Por lo tanto, ahí vamos a estar. Esperamos que se resuelva, que esta tarde nos llamen y que ahí paralicen el lanzamiento, porque si no, tendremos que volver.
Vou! planeta Ramp na área. Canta, canta. Meu camarada, tô aqui pra falar de hip hop. Que subiu na minha cabeça, vou mostrar como é que sobe. Do P pra H, HMP, eu vou tentando rimar. Cê vai tentando entender. Hip hop, Rio é planeta Ramp. Chegue no vídeo e fumaça, tão depressa que decide. Então vem, deixa sua cabeça funcionar. É hip hop na veia. Eu sou do samba, sou do funk, sou do reggae, sou do show, mas também sou do hip hop. Do hip hop eu sou. Porque esse som reza na cabeça, não tem hora. Quero ver ficar de fora, quero ver ficar de fora. Eu sou na veia. Tem gente que não entende, mas eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque, porque eu sou do rei. Rio de Janeiro é hip hop o ano inteiro, mas é bom ficar ligada. Nem que é minha ouvir primeira dia. Se me vê chegando uma vez no sapatinho, porque assim como você. Só tem gente bamba, lugar de rock, reggae, hip hop. Estava na minha bocada, meu irmão, quase não cola. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Não entendeu? Explique em um minuto. É o novo estilo carioca e bate do mundo. Porque a cidade entra na cabeça e não tem hora. Quero ver ficar de fora, quero ver ficar de fora. Tá na veia? Tem gente que não entende, mas eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque, porque eu sou do Rio. Sou do Rio. Sou do Rio. Sou do Rio. It's on the hill. It's on the hill. It's on the hill. It's on the hill.
Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.
Comenzamos la sección de convocatoria, no sin antes recordaros que recientemente se ha lanzado la página web agenda.radioalmaina.org, donde podréis estar al día de todas las actividades de colectivos, políticos, sociales y sindicales de Granada.
Y empezamos con las convocatorias para mañana viernes 12, hoy si nos escuchas en redifusión, a las 7 de la tarde en el Café Baraca, en la calle San Jerónimo 24, el grupo ciberactivista Interferencias convoca una quedada para discutir temas de actualidad sobre privacidad y anonimato y comentar sobre las próximas actividades.
Sábado 13, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 y media del mediodía, nuevo ecomercado de Granada a la vera del río junto al Palacio de Congresos. Allí podréis encontrar, como siempre, a la Biblioteca Social Hermanos Quero con el puesto de libros y material informativo sobre colectivos sociales de la ciudad.
Y a la 1 del mediodía, el SAT convoca una nueva concentración arrancando desde la Plaza del Carmen para ir al restaurante Alameda y exigir la readmisión del sindicalista despedido.
El domingo 14 a la 1 del mediodía, de nuevo el SAC convoca a una nueva concentración en la Avenida de la Ilustración número 101, muy próxima al PTS en el Zaidín, para ir al restaurante Domino's y exigir la readmisión del sindicalista despedido.
Y a las 2 del mediodía, concentración en la puerta de la subdelegación del Gobierno, exigiendo el fin del aislamiento ferroviario de Granada después de los 1000 días de la desvergüenza.
A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27.
El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde.
Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en Camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos, a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio.
Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, Asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. Los viernes de 7 a 9, reunión de la Plataforma de Desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional a las 6 de la tarde.
El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica.
Y por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucia.org para pedir cita.
Hoy nos hemos saltado nuestra costumbre de pinchar canciones de grupos granadinos y os hemos ofrecido una selección de música brasileña. El motivo es la visita que las compañeras de Caipirinha Libre, un programa que se emite en Radio Almaina, hacen a Granada. Hemos contactado con la gente del programa y esto es lo que nos han contado.
Hola, yo soy Kika Serra.
Yo soy MDC Swindy.
Antes que todo, muchas gracias por tenernos aquí. Somos los presentadores del programa Caipirinha Libre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Caipirinha Libre es un programa de radio. Un programa de radio sobre música brasileña. Sobre música brasileña independiente o música brasileña más allá de los clichés.
Y sí, tocamos las cosas que las radios normales no tocan.
Sí, mucha gente piensa que conoce música brasileña, pero la realidad es que conocen como una docena, como mucho, de artistas, pero Brasil es un país muy grande y tiene mucha música de varias regiones, de varios estilos, de varias épocas, y nosotros nos dedicamos a esta diversidad. El programa se graba en Barcelona, en Radio Contrabanda FM, y tenemos el honor que se nos remite en Radio Almaina, Granada.
Sí, sí, sí.
El último programa después que se emite en las dos radios, los colgamos como podcast. Los pueden escuchar online cuando quieran. Como que viven en Mixcloud/Caipirinha Libre. Y desde ahí pueden escuchar online los programas antiguos, que pueden ser temáticos o no. A veces elegimos un tema. En el último, como que invitamos a todos a venir a nuestra fiesta. Pero de esto ya les hablaremos.
Bien, Granada es una ciudad que nos encanta. Entonces, siempre que podemos, volvemos ahí en nuestra última estada. Pinchamos en la fiesta de
Radio Almaina.
De Radio Almaina, sí, tuvimos el honor de pinchar en esta fiesta. Pero vamos a estar ahora en el día 12 de enero pinchando en una gran fiesta de los chicos de Bora Bora. ¿Dónde va a ser, Kika Serra?
La fiesta en planta baja. Así que, chicos, Granada, sí, esto es un anuncio muy especial. Estaremos aquí físicamente en Granada pinchando en planta baja mañana, viernes, el 12 de enero de 2018.
Sí. Pinchando en la sala B de planta sala baja.
Así que es gratis, venid a escuchar una fiesta brasileña, fiesta Caipirinha Libre en planta baja.
Sí.
Os esperamos ahí.
Planta Baja Estadio, música brasileña distinta siempre con la caipirinha libre. Vas a tener música muy variada.
Sí, y bailable y divertida. Venid.
Bien, sabes que somos brasileños, ¿no? Brasileños no planean las cosas con larga antecedencia. Entonces, podemos decir acerca de nuestros próximos planes, acerca de nuestra fiesta de carnaval, ¿no, Kika?
Sí, el carnaval este año llega temprano, porque es una fecha móvil, ¿no? Con lo de la luna, como la Pascua. Así que el viernes de carnaval será el 9 de febrero. Entonces es la primera fecha, es como que abre una fiesta de 4 días oficialmente en Brasil. Y aquí nosotros, aquí en Barcelona en este caso, haremos un fiestón. La segunda edición de nuestro baile vintage de carnaval. Entonces que está inspirado en carnavales antiguos, en la gente disfrazada, de lo que sea. Que es muy, muy, muy divertido. Y lo haremos... Lo hicimos el año pasado y fue un éxito tan grande que nos hemos movido a un local más grande, más ¿no? Grande, porque sí. no cabíamos. Y estaremos en este sitio que se llama Santísimo Agave. Es buenísimo, tiene buen equipo de sonido, una decoración muy agradable. Es de tema mexicano, latino, no sé, pero en Sant Antoni. Y lo pasaremos súper bien con concurso de disfraces, con mucha música, con las músicas de los carnavales de todos los tiempos en Brasil, como siempre, más allá de los clichés, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y por qué no un día, un año, hacemos una fiesta de carnaval aquí en Granada, ¿no?
Sí, sería buenísimo si nos invitan. Carnaval sí. Brasileño en Granada. Ahí estaremos.
Sí. La Caipirinha Libre no es solo un programa de radio, es también una movida social y un estilo de vida, ¿no? Entonces puedes nos encontrar también en las redes sociales.
Sí, estamos en todas partes, la Caipirinha Libre y omnipresente. No, pero sí que tenemos Twitter, que tenemos Facebook, que estamos por ahí, ¿no? Y
Instagram.
Instagram tenemos lo de Caipirinha Society, que bueno, es el hermano mayor, ¿no? De Caipirinha Libre. Pero nos encanta saber quién nos escucha, así que sí, 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 ponte en contacto con nosotros si nos escucha desde Granada, como entrando en la página, diciéndonos algo. También nos puede escribir a caipirinhalibre@gmail.com y así ponte en contacto con Caipirinha Libre y vamos a gozar juntos, disfrutar la vida a la brasileña.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, ¿no?, por nos recibir.
Sí, gracias por invitarnos, gracias por emitirnos, gracias por escucharnos y nos vemos pronto.
Bye, bye.
Chao.
Bueno, pues hasta aquí este InfoAlmaina 67. Como siempre, puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio.
Triste de pedir, pero más triste es que desaparezca la única radio libre de Granada.
Te contamos cómo apoyarnos en la web radioalmaina.org.
Ahora sí, InfoAlmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¡En España no se cumple!
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 La lucha.